En RFI.
Francia hoy. Una mirada a la sociedad francesa.
La NBA, la gran liga estadounidense de básquet, está entrando cada vez más en Europa y Francia parece ser la principal puerta de entrada. La semana pasada, París vivió una verdadera euforia con el desembarco de los San Antonio Spurs para jugar dos partidos con su estrella, Víctor Wembanyama, en la mirada de todos. Es un reportaje de Ana María Ospina.
De enero de 2025. 16.000 personas al unísono para celebrar el regreso a su tierra natal de la joven promesa del baloncesto mundial. Víctor Wembanyama se fue a mediados de 2023 a probar suerte en la NBA. Al final de su primera temporada fue elegido el rookie del año. En realidad no se fue, se lo llevaron al campeonato estadounidense como el primero de la draft, un hito para un jugador francés. Fue seleccionado por los San Antonio Spurs. Con ellos puso el ambiente en la sala Cor Arena en el occidente de París.
Como saben, es una inmensa alegría, un inmenso placer poder venir a jugar aquí a París. Y no quiero que sea la última vez, quiero que podamos hacerlo más a menudo. Pero para ello los necesito. Necesito que hagan todo el ruido posible para demostrar que los Spurs necesitan volver a París. Muchas gracias.
Resultado final, 140-110, vencieron los Spurs a Indiana Pacers con un Wemby inmenso al marcar 30 puntos, con un estilo de juego híbrido gracias a su visión del campo, su capacidad defensiva, el lanzamiento a 3 puntos y a sus 2,21 metros de estatura.
Para jugar un gran partido tienes que concentrarte en las pequeñas cosas, en los detalles y no intentar hacer nada del otro mundo. Eso es todo. Y al final es la multiplicidad de acciones simples y colectivas lo que hace que el partido sea increíble. Así que estoy orgulloso de mi equipo porque hoy han sido capaces de concentrarse en las pequeñas cosas y así jugamos uno de nuestros mejores partidos de la temporada.
La franquicia con sede en San Antonio, Texas, compite en la Conferencia Oeste, que ya vio otro francés brillar, Tony Parker, entre 2001 y 2018. Y es que Wembanyama se añade al negocio de exportación de galos hacia la liga de baloncesto más importante del mundo. De los 61 jugadores extranjeros en la temporada actual, 14 son franceses. Wemby tiene un compatriota en su equipo, Sidi Sissoko.
Tuve la suerte de salir de Francia muy joven para ir a jugar a España, pero todos tenemos un sueño, llegar a la NBA. Quiero seguir en la NBA mucho tiempo y no creo que haya ninguna diferencia en la forma de jugar. Es el mismo deporte, la misma pasión. Espero mi oportunidad para tener más tiempo de juego, pero hay que tener mucha paciencia y creo que mi oportunidad llegará algún día, espero. Y es como dice Popovich, golpea la roca, así que hay que tener paciencia.
¿Cómo ven esta fuga de talentos hacia Estados Unidos los jugadores de la Liga Nacional? Yacuba Ouattara, alero del equipo Paris Basket, uno de los jugadores más dinámicos y explosivos de la Liga Francesa.
El estilo de juego es diferente, es más ofensivo y, por supuesto, los contactos también son completamente distintos. Normalmente, cuando empiezas a jugar a baloncesto, creces viendo la NBA. Es con lo que sueñan todos los jóvenes jugadores de baloncesto. Evidentemente, en Francia es igual, y si no me equivoco, creo que tenemos la mayor cantera de jugadores de la NBA fuera de Estados Unidos. Eso habla por sí solo. En Francia hay mucho talento, mucha capacidad atlética, y los jugadores franceses que van allí rinden muy bien.
Me llamo Magali Tesna Dumoncel y soy la directora general de Sportsora,
organización que reúne a todos los actores del deporte en Francia.
Después de Estados Unidos, Canadá, Francia es la tercera nacionalidad más importante dentro de los jugadores de la NBA. Y la NBA, para desarrollarse en el mundo, para vender sus productos, juegos, sus imágenes y todos los productos que desarrollan, necesita buscan a esos jugadores internacionales para dar más visibilidad en los países. Los franceses van a tener más interés en la NBA porque tenemos a este chico francés, lo llamamos Wemby, y tenemos a estos 14 jugadores franceses, y así también los partidos que hacen en otras partes del mundo es una manera para ellos de desarrollar su imagen, su visibilidad y las ventas con un objeto económico.
En 1990, la NBA empieza su estrategia de visibilidad internacional, jugando partidos de exhibición, sobre todo de la temporada regular, es decir, de competencia oficial. En Ciudad de México lo hacen desde 1997, en París desde el 2020.
Mucha demanda con estos partidos. Este año son dos partidos, hasta ahora era nada más un partido. Me parece que para 16.000 asientos disponibles hubieron 200.000 demandas, o sea que hay una demanda fenomenal para ver la NBA en Francia, con precios también que son muy altos. No sé exactamente si sobre los partidos ganan algo o no, pero sí, a medio plazo, sí que ganan sobre la visibilidad y la notoriedad de la liga.
Soy Caroline. Me llamo Caroline, venimos en familia desde Alsacia, al este de Francia. Logramos conseguir boletas porque hay que pasar por un sorteo. Llevábamos 4 años intentándolo, pero nunca lográbamos ganar, así que este año les hicimos un bonito regalo de Navidad a nuestros dos hijos. Pagamos unos 300 euros por la entrada, así que unos 1.200 en total, más el tren y el hotel. Fue una bonita sorpresa para Navidad. Sí, merece la pena porque les apasiona el baloncesto, es su sueño, así que sí, valió la pena hacerles felices.
Donc oui, ça valait la peine de leur faire plaisir.
Merci beaucoup.
Maxime, on vient de...
Me llamo Maxime, vengo de Burdeos con mi amigo Tomás. Francia es aficionada a la NBA desde que Tony Parker contribuyó al desarrollo de la NBA en Francia. Nosotros somos de la generación del 2000, así que crecimos con Tony Parker y ahora Wembanyama está tomando el relevo. Por eso Francia es fan de él.
Compramos billetes a 400 euros cada uno. Para ello rompimos la alcancía, obligados porque esto es histórico. También compramos una camiseta para celebrar el acontecimiento. Y es el número uno de Spurs, la de Víctor Wembanyama.
Merci beaucoup et bon match.
En un informe publicado por Sportsora, se lee que la NBA ganó 4 millones de euros en la boletería de los Juegos en París en 2024. Este año podría ser el doble, ya que por primera vez se programó una doble confrontación.
Tienen un interés en tener jugadores de un poco de todos los grandes países del mundo para desarrollar otra vez lo que te decía de la marca NBA y vender todos los productos que tienen que vender en el mundo. La verdad es que no sé exactamente cuáles son los productos que venden más, pero sé que Francia es el primer mercado de merchandising europeo para ellos.
Me llamo Sasha. En nuestra tienda de productos NBA la gente puede encontrar muchos accesorios, como gorras y sombreros, pins, llaveros e imanes. Nuestro producto estrella son las bufandas. Como cada año, cuando termina la NBA Paris Games, generalmente no quedan muchos productos, solamente algunas camisetas de equipos que cuestan más de 100 euros. Pero las camisetas que cuestan unos 40 euros se agotan súper rápido.
40 euros, como os he dicho, no hay más a la fin.
En 2020, 2023, 2024 y 2025, durante unas 2 horas, el Accor Arena se ha transformado en un territorio estadounidense, por lo que no podía faltar uno de los deportistas más importantes de ese país y el mejor basquetbolista de todos los tiempos, Michael Jordan. En 2020, la leyenda de Chicago Bulls volvió a París, esa vez como presidente del equipo Charlotte Hornets.
Charlotte Hornets siempre busca una oportunidad para ampliar su base de fans. Si nos dan esa oportunidad de volver a jugar en París, lo que es verdaderamente un honor. Hace 23 años estuve aquí y estoy feliz de regresar. Creo que el comisario de la NBA, Adam Silver, ha hecho un buen trabajo para ampliar la notoriedad de la NBA y me da mucho gusto ver, además, a cada vez más jugadores franceses jugar en la NBA. Como lo dicen, considero que mi impacto en este deporte ha sido, ante todo, que demostré que jugar el baloncesto es divertido.
Parece que los franceses ya lo entendieron, por lo que los equipos de la Liga Francesa son poco a poco permeados por la cultura de la NBA.
Paris Basketball, el propietario es americano, es David Kahn, que tenía una franquicia de NBA, que vino con toda esta cultura del entretenimiento americano. Y claro que cuando vas a un partido ahora de básquet en Francia, cada vez más hay todas estas cosas que funcionan en Estados Unidos.
Partidos de Paris Basket, un ambiente importado. DJ, animación entre cada cuarto, cánticos al honor del equipo, así como las gradas con los colores que lo identifican. Así lo vive desde el rectángulo el francés Ouattara.
Como jugador es difícil prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor porque tienes que concentrarte y pensar en la siguiente jugada. Así que si nuestros pensamientos se enredan alguna vez en otros elementos, yo diría que son parásitos, pero no en el sentido negativo. En otras palabras, no es bueno. Tenemos tiros que meter, tenemos acciones defensivas que tomar, tenemos sistemas que implementar. Así que tenemos que permanecer en nuestra burbuja y centrarnos en el partido. Por otro lado, a veces, cuando conseguimos cambiar el rumbo del partido y oímos de verdad los gritos del público que nos rodea, es un verdadero estímulo y te da energía.
Para algunos, el modelo de negocio de la Liga Privada de Baloncesto de Estados Unidos ha inspirado de cierta manera a la Liga Francesa. Para los jugadores de la llamada BetClick Elite, es un trabajo en el que pueden ganar entre 100.000 y 2 millones de euros anuales en salario. Para el público, un espectáculo. Para las marcas, una gran oportunidad de negocio.
El baloncesto interesa mucho las marcas porque es un deporte muy desarrollado en Francia, que se juega en todo el país. Se juega igual hombres y mujeres, que también esto es importante para las marcas. Un campeonato nacional que funciona muy bien. También la Federación Francesa de Baloncesto es una federación muy, muy avanzada sobre los temas de marketing y de business, y con un equipo nacional que tiene muy buenos resultados.
Subcampeón olímpico en París 2024 con Víctor Wembanyama en el rectángulo de madera, Francia pierde la final 98-87 frente a Estados Unidos, cuyo equipo completo juega en la NBA. Economía del deporte, la fiebre de la NBA en París. Un reportaje de Ana María Ospina con la producción técnica de Pierre Zanotto.
Uno de los invitados de la semana de Jordi Batallé fue el poeta peruano Ricardo Falla.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 80 años era liberado el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas, la mayoría de ellas judías. Recordarlo nos pone en guardia contra los populismos que pueden llevar a la violencia y a la guerra, como ya pasó dos veces en el siglo XX. Fruto de ese traumatismo, nacen movimientos como el surrealista o el futurista, que nos advierten de las derivas de una industrialización masiva de nuestra sociedad. Nuestro invitado de hoy, el poeta y catedrático peruano Ricardo Falla, será el protagonista este lunes de un encuentro organizado por el Centro Cultural Peruano de París en torno a la vanguardia surrealista peruana y de la figura del poeta Javier Abril. Muy buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Jordi Batalle.
Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional.
Sí, y gracias por considerarnos tu invitado.
Un placer. Has venido maravillosamente acompañado de Sonia Luis Carrillo, poeta, periodista, profesora principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la San Marcos. Bienvenida también, Sonia Luz.
Gracias, Jordi. Gracias siempre.
Gracias a ti. Estábamos viendo imágenes de la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que encaja muy bien con el manifiesto futurista de Marinetti, ¿no? Que fue publicado poco antes de la Primera Guerra Mundial.
Sí, en 1909, el primer manifiesto en el diario Le Figaro.
Aquí en París.
Aquí en París. Y el segundo manifiesto en el Corriere della Sera, que es en 1912.
En Roma.
Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero lo que es interesante es que en 2014, que se inicia la guerra, al 18, y toda la conexión con el Atlántico es nula. Y en el caso de mi país, está de por medio no solamente el Océano Atlántico, sino también la selva amazónica, la cordillera de los Andes. Nosotros miramos el Pacífico y se comienza a desarrollar un movimiento vanguardista. Entonces ese movimiento vanguardista ya en el año 2016 se presenta con Parra de Riego. Parra de Riego, que hizo un primer poema al fútbol. Y lo que es curioso, mira la anécdota, que en el año 1998 se inaugura el Campeonato Mundial de Fútbol aquí en París, y se lee el poema al fútbol de Parra del Riego, pero lo presentan como poeta uruguayo.
Error. Y él era
jaujino, 1916, perdón, y autor de una experiencia muy interesante que se llamaba Los Polirritmos. Entonces es un fenómeno interno peruano. Es un fenómeno interno que coincide con la experiencia que te iba a dar en Europa.
Ricardo, con el auge de los populismos en el mundo, ¿corremos el riesgo de que la historia se repita? ¿Que corramos la misma suerte que nuestros abuelos?
Mira, pienso de que no hay guerra buena ni mala. Todas las guerras son malas, pienso. Entonces, en este momento, tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos el problema en Gaza, el problema en Sudán, el problema de que se presenta en Siria, en Chad.
Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido tantos conflictos bélicos
tantos,
en la
tantos. Por eso, este mi guerra, este es buena. Ah, no, como no es mi guerra, es la mala. Me parece un disparate. Entonces, lo que tú muy bien señalas, como esos populismos que marcados por el proteccionismo, que a mí me preocupa, cuando se habló de la globalización y ahora no, protejo, murió la globalización, ¿no? Y esos intentos, lo que decíamos hace un momento, de reescribir la historia, que me parece que es muy peligroso. Y volviendo al campo de nuestra experiencia futurista, te decía de que los polirritmos de Parra del Riego, está también Panoplia Lírica de Alberto Hidalgo. Es un fenómeno interno, como te digo, que tiene su máxima expresión en 1922 con Trilce de César Vallejo. Es decir, un año antes que la experiencia de Huidobro en Chile. Y antes que 7 años antes, o 10 años más, que con la experiencia de Pablo Neruda, que la residencia en la tierra, y Octavio Paz, ¿no? Es un fenómeno, como te insisto, interno, como un impronto de la historia, porque se dan esas cosas, ¿no? Ya estoy escueleándome.
No me puedo
corrígeme porque no soy profesor.
Me puedo vanagloriar de haber sido vecino de César Vallejo. Yo vivía al lado del cementerio de Montparnasse, donde él reposa desde hace muchos años.
Sí,
¿no?
Sí.
Era muy tranquilo el vecindario. El vecindario. Si algunos no dudan en comparar a Donald Trump con Hitler, Elon Musk, su financiero, es más peligroso que Goebbels, ¿no? Goebbels apenas si tenía la radio y una incipiente televisión para comunicar. Musk tiene un inmenso poder comunicativo, ¿no?
Eres el mejor alumno de Goebbels, creo, porque Goebbels decía, miente, miente, que algo queda. Entonces, yo creo que en ese camino estamos, hay que mentir. Entonces aparecen las fake news, y aparecen las noticias falsas, aparecen la judicial, se utiliza el poder judicial para eliminar al enemigo, se interesa la posverdad. Entonces, oye, ¿dónde estamos ingresando? A la época del cinismo, ¿no?
Hace un par de días, además, se le escapó un saludo nazi muy extraño.
Sí, 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 a los hitlerianos, ¿no?
Apollinaire, el poeta francés, vivió de muy cerca los años de la guerra.
Vivió la guerra como...
Por supuesto. Fue el maestro de la poética visual.
Sí,
su poema,
sí.
La paloma apuñalada y la fuente, o El surtidor, son un alegato, es un alegato contra la
guerra. Está en, ¿no?, la colección de caligramas, en los caligramas. No, es entre el año 1916 y 1918, fue herido además de guerra, y tuvo una experiencia casi traumática, y tiene una exposición realmente maravillosa, cuando estallan las bombas, como ve el estómago de un compañero abierto, como no lo iba a traumar, ¿no? De traumar. Y luego ya vi, en el año 1924, como se dice vulgarmente, se cocina la experiencia surrealista, ¿no? Que tiene su primer manifiesto en 1924. Bueno, se interpretó en Aragón también, Eluard también, ¿no? Entonces, a esta experiencia, un peruanito como Javier Abril tiene su impronta en este movimiento, y participa tanto que el mismo André Breton le envía una carta a José Carlos Mariátegui, donde que se publicó en la revista Mauta, que dirigía este célebre ensayista y humanista, en fin, como José Carlos Mariátegui, el que reconoce la participación de Javier Abril en el movimiento surrealista.
Digamos que el movimiento surrealista no llega a Perú, sino que Perú, sí, llega al movimiento surrealista,
sí,
¿no?
Sí, así es, a través de Javier Abril. Entonces, cuando retorna al Perú en 1926, ya publica Difícil Trabajo. Difícil Trabajo, donde hay poemas a Hollywood, taquicardia, ¿no? Que era inusitado. Y insisto mucho, para hacer una precisión correcta, en los años 1926-1933, era experiencia de residencia en la tierra de Pablo Neruda. Y ahí nomás está la de Octavio Paz, ¿no? De modo que no quiero decir con ello que Javier Abril influenciara a Neruda ni acá, pero sí, indudablemente, y eso es irrefutable, que tuvo una participación decisiva en la incorporación de la tendencia surrealista al proceso de la literatura regional, que es América Latina en este caso, ¿no?
Parece que Javier Abril fascinó a los surrealistas franceses hasta tal punto que Paul Éluard se exclamó un día que esos americanos son terribles. Terrible. Son terribles los americanos.
Porque se refería también tanto a Abril como a Paplés de Arce, el mexicano. No, a ambos, porque nos ha deslumbrado con imágenes de la selva de sus países, ¿no? Nos ha deslumbrado, son terribles, bueno, qué palomillada, nosotros decimos.
Sin la figura de César Vallejo, enterrado, como decíamos, en el cementerio Montparnasse aquí en país, sí, sí, no se puede entender el surrealismo peruano.
No se puede entender.
Trilce marca la
poesía. Marca la, es una experiencia muy rica, ¿no? Pero en Vallejo, que José Bergamín, que es un crítico español de los años 30, en la introducción de la segunda edición de Trilce, dice, ya con este libro, César Vallejo merece estar ser una página importante de la historia de la literatura mundial. No, y hay otro, como no recuerdo exactamente, otro crítico español, se me ha ido, que dice, 1922, Anni Mirabili, años memorables, porque coincide con la publicación de Anna Bessel de Saint-Jean Perse, Tierra Baldía de Eliot y Trilce de César Vallejo, ¿no? Es un año muy importante en el proceso literario, ¿no? Y lo que es interesante es cómo nuestro poeta Javier Abril está recibiendo también esa experiencia.
¿Cómo se podría definir la poesía de Abril? ¿Surrealista solamente o también?
No. Tiene un proceso muy ocho más extenso. Javier Abril generó una corriente estética, incluso que le llamó el suprarrealismo, ¿no? O el suprarrealismo, caramba. que sería muy, parecería una clase universitaria, que no es la intención, pero es ponerse por encima de la realidad, y tiene unos poemas dedicados, por ejemplo, al tiempo, donde hace ve el transcurso del tiempo en la efigie, ¿no? La efigie, este célebre monumento egipcio, en la nuca. Como una cosa tan pequeña como es el cuello puede sostener la cabeza, ¿no? Y por eso dice, ¿no? Y tiene el tiempo en la nuca, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Es una metáfora muy potente.
Muy gráfico.
Sí.
Es cierto que Abril tuvo que esperar hasta los años 80 para ser postulado al Premio Nacional de Literatura.
Discúlpeme la inmodestia, pero el que lo propuso fui yo. Fui, como siempre le digo a Sonia y a otros amigos, fue con mi proletaria firma, porque había otros postulantes, ¿no? Entonces el único que... Y puse el comentario crítico de César Vallejo a la poesía de Javier Abril, publicado en la revista Bolívar, que se editaba en los años de la República Española, ¿no? Sería el 36, 37, más o menos, que Vallejo hace una opinión crítica, una valoración crítica, perdón, sobre la obra de Javier Abril, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este lunes en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el encuentro con el poeta Ricardo Falla en torno a la figura de Javier Abril. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos has contado cosas tan interesantes. Muchísimas gracias, Sonia Luz Carrillo.
Yo tenía prometido un texto sobre la guerra y la forma de informar sobre la guerra.
Se nos ha ido
el tiempo.
La próxima
muchísimas
vez,
gracias y muchas
quieras.
Gracias por tu permanente actitud frente a la literatura y al arte de América Latina.
Un verdadero placer. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Yana Bourdelas, que me han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta Patagonia, gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Gracias, Jordi.
Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El